desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que se espera que el desarrollo de la primera industria de fundición en Indonesia ubicada en las islas de Bangka Belitung estimule la industria transformadora de Indonesia. El presidente director de compañía pública de la Agencia de Asuntos Logísticos, Bayu Krishnamurti, afirmó que el aumento del arroz en el mercado también se produjo en todo el mundo debido a la tormenta El Niño o sequía. El Banco Central de Indonesia señaló que el volumen de transacciones QRIS o Código de Respuesta Rápida Estándar Indonesio a lo largo de 2023 había superado el objetivo en octubre de 2023. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia colabora con la Fundación de Desarrollo Oceánico de China, con sede en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, sureste de China, para mejorar la planificación espacial marina como un paso práctico en la regulación. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que se espera que el desarrollo de la primera industria de fundición en Indonesia ubicada en las islas de Bangka Belitung estimulará la industria transformadora. Agus Gumiwang dijo el viernes en Jakarta que el gobierno de Indonesia está fomentando activamente la industria transformadora para aumentar el valor agregado de las materias primas minerales en el país. El ministro de Industria apreció el desarrollo de la industria de procesamiento o refinación o fundición de ilmenita para convertirla en productos de escoria de titanio. El avance de la construcción de la primera fundición de titanio en Indonesia ha alcanzado ya el 75%. Al construir la fundición Indonesia, puede aumentar el valor agregado, reducir la dependencia de las importaciones y aumentar el valor agregado en la cadena de suministro industrial. La ilmenita es una fuente de elemento titanio necesario para fabricar diversas aleaciones de alto rendimiento. La ilmenita es el mineral principal de las rocas ígneas máficas. Se concentra en capas y se encuentra como residuo de la minería del estaño o de la arena de circonio. El ministro de Industria dijo que la mayor parte de la ilmenita extraída en el mundo se utiliza para producir dióxido de titanio, pigmentos, tiza blanca y abrasivos para pulir. la fundición de titanio que se construyó en la agencia de banca Islas de Banca Belitung con una inversión de 1,3 billones de rupias tiene una capacidad de producción de 100 toneladas métricas por día y desempeñará un papel en la satisfacción de las necesidades nacionales y mundiales de titanio. El presidente director de la compañía pública de la Agencia de Asuntos Logísticos de Indonesia, Bayu Krishnamurti, afirmó que el aumento del arroz en el mercado también se produjo en todo el mundo debido a la tormenta El Niño o sequía afectó la producción. Después de dar una conferencia pública en la Universidad Airlangga Surabaya, Bayu dijo el viernes que las condiciones de El Niño también afectaron la producción de arroz. De hecho, según datos de la Agencia Estadística o BPS de Indonesia, la producción de arroz de Indonesia experimentó un déficit en noviembre y diciembre. Incluso hasta enero es posible que la producción de arroz siga siendo deficitaria. Esto es lo que hace que los precios suban. Para estabilizar los precios, Bayu admitió que su equipo distribuyó las necesidades de arroz a 21 millones de familias beneficiarias de bajos ingresos. Para satisfacer las necesidades de la comunidad, la Agencia de Asuntos Logísticos obtuvo permiso para importar 2 millones de toneladas de arroz desde enero hasta la fecha, que se han distribuido a 21 millones de familias beneficiarias de bajos ingresos. El ministro de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Dito Aritejo, apoya el desarrollo del deporte pencak silat en Uzbekistán. En un comunicado oficial el viernes, Dito Aritejo recibió una audiencia con el embajador de Indonesia en Uzbekistán, Sunario Kartadinata. Según Dito Aritejo, el gobierno ciertamente espera un aumento de los deportes, incluido pencak silat, que es el arte marcial original del país. El desarrollo de este deporte en el mundo internacional requiere, por supuesto, una serie de esfuerzos y diplomacia que es necesario llevar a cabo. Según Sunario, el pencak silat está experimentando un rápido desarrollo no solo en Uzbekistán, sino también en otros países de Asia Central. Según el embajador Sunario, es necesario maximizar aún más este desarrollo. Se espera que en el futuro se pueda establecer una cooperación, una de las cuales es mediante la firma de un acuerdo de cooperación entre la Embajada de Indonesia en Tashkent y el Ministerio de Juventud y Deportes de Indonesia. Además, el embajador de Indonesia en Uzbekistán explicó la participación de Indonesia en varios eventos deportivos en Uzbekistán, además del pencak silat, como remo, fútbol y lucha libre. Independientemente de los resultados, la participación de Indonesia también contribuye al desarrollo de los atletas indonesios. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de Indonesia colabora con la Fundación de Desarrollo Oceánico de China, con sede en la ciudad de Xiamen, provincia de Fujian, sureste de China, para mejorar la planificación espacial marina como un paso práctico en la regulación. Esta asociación estuvo marcada por la firma reciente de la cooperación avanzando en el desarrollo de la economía azul a través de la planificación espacial marina por ambas partes en Xiamen. Según Kusdiantoro, Xiamen tiene experiencia en el campo de la integración costera desde hace más de 3 décadas. La experiencia y el éxito de China en la gestión del espacio marino también pueden utilizarse como referencia a imitarse en la preparación de planes de zonificación en la nueva capital de Indonesia, especialmente para el desarrollo de la economía azul y el desarrollo marino y costero sostenible. La planificación espacial responsable se considera importante para garantizar aspectos ecológicos, económicos y sociales sostenibles. El aspecto de la sostenibilidad es muy importante porque muchos indonesios dependen de las zonas costeras y marinas para su sustento. El vicepresidente y secretario general de la Fundación de Desarrollo Oceánico de China, El profesor Pan Sichuan enfatizó que la planificación espacial marina es una herramienta utilizada para implementar la gestión costera integrada con el fin de optimizar el potencial de los recursos y promover la economía azul. El Banco Central de Indonesia señaló que el volumen de transacciones QRIS o Código de Respuesta Rápida Estándar Indonesio a lo largo de 2023 había superado el objetivo en octubre de 2023. La directora del Departamento de Política del Sistema de Pago de Bancos del Banco Central, Fitria Irmi Triswati, dijo que en el periodo enero-octubre de 2023, el volumen de las transacciones QRIS habían alcanzado 1.600 millones o muy por encima del objetivo del Banco Central de Indonesia, 1.000 millones de transacciones en 2023. Fitria, en la socialización en línea de QRIS Tuntas, dijo el viernes que el volumen de transacciones QRIS de enero a octubre de 2023 había alcanzado 1.600 millones de transacciones o superado el objetivo de 1.000 millones de transacciones en 2023. El volumen de transacciones QRIS que ha alcanzado el objetivo se considera una de las contribuciones reales del Banco Central de Indonesia al crecimiento económico nacional. Banco Central de Indonesia también señaló que a finales de octubre los usuarios de QRIS habían alcanzado los 43,44 millones o el 90% del objetivo de 45 millones de usuarios. También se registró que un total de 29,63 millones de comerciantes utilizaron QRIS, de los cuales el 92% eran micro, pequeñas y medianas empresas. La subdirectora del Departamento de Políticas del Sistema de Pago de Banco Central, Ariaranga Yogasati, añadió que QRIS o CRIS ayuda a aumentar la inclusión financiera porque hasta el 55% de las micro, pequeñas y medianas empresas que utilizan QRIS son microempresarios. Estas fueron las noticias.
Oh,
oyentes les presento unas informaciones interesantes de unas regiones de Indonesia esta semana. La primera información vino de Depok, Java Occidental. La Universidad de Indonesia ganó el título de Mejor Universidad de Asia en la categoría de Universidades Más Sostenibles o Campus Más Sostenible y ocupa el puesto 24 en el mundo según el UI Green Metric World University Ranking 2023. Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Apertura de la Información de la Universidad de Indonesia, Amelita Lucia, en el campus de UI Depok, dijo el jueves que de los 6 criterios determinados en la clasificación, a saber entorno e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, transporte y educación e investigación, la Universidad de Indonesia obtuvo una puntuación total de 8.925 frente a los 8.800 del año anterior. La Universidad de Indonesia logró superar a University Putra Malaysia en UI Green Metric World University Ranking 2023. El anuncio de los resultados del ranking UI Green Metric World University Ranking 2023 se realizó en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles. La siguiente noticia vino de Makassar, Sulawesi del Sur. En Sulawesi del Sur se desarrollaron 6 tipos de arroz híbrido japonés resultante de la radiación nuclear. El cultivador de semillas de arroz resultantes de la radiación nuclear, Ilham Akbar en Makassar, dijo el lunes que las 6 semillas de arroz eran Sidenuk, Mustajab Bestari, Isora, Tropico y Jastuchi. Según Ilham, estas semillas son una clase de semillas reproductoras. La variedad Sidenuk fue la primera semilla de arroz que desarrolló en las 2 hectáreas de campos de arroz de otra persona en la regencia de Goa, Sulawesi del Sur, desde 2013. Según él, el rendimiento del arroz fue muy grande y fue demandado por varios agricultores, especialmente en Sulawesi del Sur. La cosecha en una hectárea puede alcanzar las 10 toneladas de grano y ahora está aumentando el número de personas interesadas en ello en varias provincias de Indonesia, incluidas Aceh, Lampung, Java Occidental y Polewali Mandar, Ambon. La última información proviene de Balikpapan, Kalimantan Oriental. El gobierno provincial de Kalimantan Oriental junto con el gobierno del distrito de Berau, las comunidades locales y la organización conservacionista del Fondo Mundial para la Naturaleza están trabajando para restaurar el ecosistema de arrecifes de coral en el área de conservación de las islas de Rawan utilizando el método de pila de rocas. El coordinador del lugar de conservación de las islas de Rawan, Irwan Ahmad Fikri, de WWF Indonesia en Balikpapan, dijo el jueves que este esfuerzo de recuperación fue totalmente apoyado por la comunidad de la Unión Europea a través de la iniciativa del proyecto Gobernanza de los Océanos. Según él, los monotonos de rocas actúan eficazmente como medio natural para fijar las plánulas de coral y pueden ser un método recomendado para la rehabilitación de los arrecifes de coral. Además, el montón de rocas que está compuesto de piedra caliza será gestionado por el gobierno de la aldea y los grupos comunitarios de la isla de Rawan. Se espera que el diseño de gran pila de rocas que se ha creado pueda desarrollarse mediante la colaboración con múltiples partes interesadas para que pueda convertirse en un destino turístico alternativo de buceo, investigación y educación y pueda mejorar la economía de la comunidad. Según Fikri, con el fin del proyecto EU Ocean Governance, se espera que el área de conservación de las Islas de Rawan pueda convertirse en un modelo de la región de Kalimantan y a nivel nacional en la gestión eficaz de áreas de conservación.
Voice of Indonesia.
Unos acontecimientos ocurridos el día 9 de diciembre en la historia Los resumimos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de diciembre del año 1992, Día Internacional de Radio y Televisión a Favor de la Infancia. El Día Internacional de la Radio y la Televisión en Favor de la Infancia se celebra cada año desde el 9 de diciembre de 1992, el segundo domingo de diciembre, y se convierte en una plataforma para lograr que los derechos infantiles se hagan realidad. Para lograr que estos derechos se concreten, UNICEF cree que niños y jóvenes deben tener acceso a las emisoras para recibir información y opinar sobre sus preocupaciones. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por casi todos los países del mundo, incluye, entre otros, los siguientes derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a ofrecer y recibir información y el derecho a expresar sus opiniones en los medios de difusión escogidos por ellos mismos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de diciembre de 1949. China nacionalista trasladó capital a Taipei. Tras el final de la Guerra Civil China en 1949, se proclamó la República Popular China en Pekín y el régimen de la misma, dominado por el Partido Nacionalista Chino o Kuomintang, encontró refugio en la isla de Taiwán, única parte del territorio chino que no llegaría a caer bajo el control del nuevo poder chino y donde se ha mantenido hasta la actualidad. Después de 1949, la República de China continuó reclamando su condición de gobierno legítimo de todo el país, conservando el reconocimiento diplomático como tal de un número grande de naciones hasta el año de 1970, cuando la mayor parte del mundo, incluidas las Naciones Unidas y los Estados Unidos, pasaron a reconocer al gobierno chino. Debido al enfrentamiento ideológico entre los dos regímenes asiáticos durante la época de la Guerra Fría, se utilizaban con frecuencia las denominaciones China nacionalista y China popular. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia doi trata sobre la cultura de jamu saludable es designada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. El Comité de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO designó la cultura de jamu o medicina tradicional hecha de raíces, hojas, etc. saludable de Indonesia como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Según una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Pretoria, en Jakarta el miércoles, el embajador plenipotenciario extraordinario de la República de Indonesia ante la República de Sudáfrica y la República de Botswana, Reino de Eswatini y el Reino de Lesotho, Saud Purwanto Krishnawan, dijo que la designación de la cultura de medicina herbal saludable como convención del patrimonio cultural inmaterial es algo positivo para continuar promoviendo la cultura indonesia. El embajador afirmó además que la embajada de Indonesia en Pretoria, en conmemoración del 30º aniversario de la cooperación diplomática entre Indonesia y Sudáfrica, promoverá la medicina herbaria a través de diversas actividades como exposiciones, talleres y otras actividades. Mientras tanto, a través de un mensaje en vídeo, el ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, dijo que estaba orgulloso de la designación de la cultura saludable de medicina herbaria o jamu como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. La delegación permanente de la República de Indonesia ante la UNESCO, Ismo Nandar, agregó que el proceso de establecimiento de la cultura saludable de la medicina herbal como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO fue un esfuerzo conjunto impulsado por la comunidad local y facilitado por el gobierno. Esta participación comunitaria es considerada muy positiva para la UNESCO e incluso se dice que es un ejemplo para otros países. Ismo Nandar espera que la inscripción de las hierbas medicinales como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO pueda aumentar la conciencia y el amor del pueblo indonesio por las hierbas medicinales y patrimonio cultural inmaterial en general. La cultura saludable de medicina herbaria es el 13º patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO de Indonesia que ha sido inscrito con éxito en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.
Dari awal pertama kau bilang aku cinta, ku tahu ada yang tak biasa. Bodohnya aku sempat percaya hingga ku lihat kamu dengan dia bercumbu. Dia yang kau bilang masa lalu, hatiku ternyata telah tertipu. Kau bilang setia, ku bilang percuma. Sampai kapankah aku harus berpura-pura? Aku tak tahu kamu bertemu dengan si dia. Sampai kapan ku harus pura-pura hubungan aku dan kamu? Oh, baik-baik saja. Hingga ku lihat kamu dengan dia bercumbu. Dia yang kau bilang masa lalu, hatiku ternyata tak tertipu. Kau bilang setia, ku bilang percuma. Oh, sampai kapan aku harus berpura-pura? Hubungan aku aku harus berpura-pura. Aku tak tahu kamu bertemu dengan si dia. Sampai kapan aku harus berpura-pura? Aku tak tahu kamu bertemu dengan si dia. Sampai kapan ku harus pura-pura? Hubungan aku dan kamu, oh, 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 baik-baik saja.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza rangok ha sido interpretada por mujeres. La palabra rangok en sí misma significa asentir. Además, está la danza ase inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad, para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo Turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayak, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Menjadi sebuah kenyataan adalah wujud kemunduran dirimu. Jangan biarkan kamu terpendam. Kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa bersama bintang-bintang biru. Wujudkan semua mimpimu. Kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru. Wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan kamu jatuh.
Voice of Indonesia.
Sequoia logra un logro en el evento de ICP 2023. Oyentes, esta edición de Misceláneas viene con la información sobre los logros de Indonesia en la industria digital. Sequoia, un desarrollador de juegos multiplayer online Battle Area, MOBA, de Indonesia, logró la primera posición y ganó el premio en la categoría El Mejor Lanzamiento en la competencia de incubación de protocolo informático de Internet de 2023 celebrada en Bali. Joshua Budiman, director ejecutivo de Sequoia, dijo que los logros de su equipo han resultado en ser pioneros en la innovación de productos de juegos integrados con la tecnología blockchain. Al evento de ICP asistieron 15 proyectos en competencia durante 7 semanas, dejando a 12 proyectos con la oportunidad de presentarse. Sequoia salió campeón con una puntuación de 4,85 sobre 5. Sequoia ofrece una aventura de fantasía para jugadores. Este juego multijugador o MOBA con temática del campo de batalla ha logrado reunir de 91 comunidades y más de 1 millón de miembros. Lo único de este juego es que la tecnología web desarrollada para el juego es autónoma o descentralizada como el ecosistema criptográfico. Bruno Calabretta, fundador de la empresa de desarrollo de tecnología web 3 Disruptives ICP Hub Indonesia, dijo que los logros de Sequoia muestran el potencial del mundo de los juegos integrados con la tecnología criptográfica y blockchain en Indonesia. Sequoia se compromete a fomentar la participación de la comunidad y brindar experiencias de juego inmersivas para responder al rápido crecimiento del mercado de juegos en Indonesia. Con el premio El Mejor Lanzamiento, se espera que en el futuro brinde oportunidades para que Sequoia continúe creciendo, llegue a más usuarios y haga una contribución positiva al ecosistema criptográfico. Mientras tanto, Sequoia ha consolidado su movimiento al cotizar en la mayor bolsa del cripto del mundo, Bitmart. A través de este paso, se espera poder crear una experiencia inmersiva y conectada para los jugadores de juegos de metaverso de todo el mundo, especialmente logrando el título del principal metaverso centrado en la comunidad en la región asiática. Oyentes, esto es todo para misceláneas de hoy.
Gemerlap pesta kota, seolah kita flamingo mengalun jiwa. Ku duduk terhanyut nuansa di sudut semarak plaza Catalonia. Galas pasang mata, menatapku manja, mengajak berdansa. Sapanya quiere usted baila conmigo. Quiere darme su dirección, señorita. Ku ingin kau ajak serta malam ini. Como si pronuncia ojuita, ingin ku nyatakan cinta sepenuh kata. Mungkin esok ku kan pergi, tapi ku berjanji pasti diriku kembali untuk cinta yang tertinggal di jantung Barcelona. Peluklah diriku mesra dalam cinta sebagai rindu. Akan ku kenang selalu cintaku di Barcelona. Yeah. Lo siento mucho, señorita. Ku harus meninggalkanmu sejenak waktu. Hapuslah air matamu kini,
dua intan terpadu satu janji. Oh, usahakan cerita malam yang tersisa. Ku tak kuasa lagi untuk menunda waktu. Hidupku bersamamu, kejuplah diriku kasih.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento la canción de Kroncong titulada Aku Mau, cantada por Faiz Maulana acompañado de Kroncong Muda Saputra. Aku Mau es una canción popularizada por Once Mekel. Esta canción fue lanzada el 1 de enero de 2012. Esta canción cuenta la historia de un gran amor por su amante. Muy bien oyentes, esta es Faiz Maulana con la canción Kroncong Muda Saputra, Aku Mau.
Kau boleh acuhkan diriku dan anggap ku tak ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.